Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Telefónica duplicará gratis la velocidad de la DSL en verano. Vodafone estrena una polémica campaña publicitaria al utilizar datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Asimelec asegura que es posible llegar al apagón analógico sin problemas. Una joven activa a distancia su portátil robado y fotografía al ladrón. No hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. Telefónica volverá a duplicar de forma gratuita la velocidad de la conexión a Internet por ADSL a partir del próximo mes de junio. Se trata de la cuarta campaña de este tipo con la que Telefónica trata de adelantarse a sus rivales y mantener el liderazgo del mercado de acceso a Internet en España, del que controla el 56%. La medida afectará sobre todo a los 3,7 millones de clientes que disponen de dúos y tríos con 3 megabits por segundo de velocidad, pero comenzará a aplicarse primero a los 60.000 abonados que disfrutan del llamado ADSL rural, los que tienen conexiones de 512 kilobits por segundo. El servicio ADSL rural desaparecerá completamente el 1 de julio de este año, según consta en un documento interno que Telefónica de España ha remitido a sus delegaciones comerciales. Ya en junio de este año está previsto que 10.600 abonados dispongan del nuevo dúo 6 megas a 40,9 euros al mes, el mismo precio que cuesta actualmente el dúo de 3 megas. La medida afectará sobre todo a los abonados que disfrutan del acceso básico de 3 megas por 40,9 euros al mes, que verá duplicada su velocidad pagando lo mismo. La iniciativa comercial comenzará a comunicarse a los clientes el próximo 21 de mayo. Fuentes de la compañía reconocieron que existen negociaciones para la duplicación gratuita de la velocidad, pero rehusaron precisar datos sobre inversión o calendario concreto de migración. La migración se llevará a cabo en varias fases y se espera que se prolongue durante al menos 3 meses. La anterior se llevó a cabo el verano pasado y se extendió desde comienzos de julio hasta el 15 de octubre. El portal ADSL Zone ya adelantó que Telefónica duplicaría o en su caso triplicaría la velocidad a todos los clientes de acceso rural y apuntó que esa medida podría extenderse al resto de clientes. Aunque en principio la duplicación solo afecta a los abonados de ADSL Telefónica, podría trasladarse a los clientes de otras compañías como Orange, Yastel, Ya.com, Tele2, etc., puesto que, según la regulación, Telefónica está obligada a trasladar esa oferta a sus clientes mayoristas, es decir, al resto de empresas que comercializan ADSL alquilando sus líneas. Con esta iniciativa, Telefónica vuelve a dar la batalla en dos frentes del mercado de acceso a Internet, el precio y la velocidad. En el primero lanzó en Navidad un dúo con ADSL de 1 mega y llamadas nacionales por 29,9 euros al mes. En marzo pasado redobló la guerra de tarifas con una promoción de 26,20 euros masiva mensuales para los nuevos clientes de 3 megas, extensible en un año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las campañas de publicidad no entienden de rivales ni de aquello de las comparaciones son odiosas. A veces en el mundo publicitario basta con una comparación para realizar una campaña sin necesidad de emplear grandes recursos económicos en ella. Vodafone ha estrenado recientemente una campaña en la que la comparación con sus rivales es su leitmotiv. Sin embargo, según publica el diario económico 5 días, la comparación entre precios que establece Vodafone en su campaña ha sido puesta en entredicho por asociaciones de consumidores. La operadora asegura que sus precios son un 11% más baratos que el resto de las compañías del sector y lo hace apelando a un ente autorizado. Según asegura el anuncio, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nuestro precio por minuto es un 11% más bajo que el de la competencia. Los consumidores han denunciado la campaña de publicidad diseñada por Vodafone porque consideran que los datos que difunden no se ajustan a la realidad. Facua asegura que no hay informe alguno donde figuren esas cifras. Mientras, Vodafone, según informa 5 días, reconoce que no están expresados de forma explícita, lo que da al regulador de forma trimestral es el ingreso medio por minuto en telefonía móvil. 5 días explica que se trata de una medida equivalente al precio que refleja la media de tarifas de las operadoras ponderada por tamaño. De este cálculo, Vodafone se ha sacado a sí misma y ha comparado la cifra con su dato de ingreso medio por minuto. Esta fórmula es la que da el resultado, un 11% más barato que el resto. El cálculo matemático de Vodafone tendrá otro resultado. Facua denunciará ante la Comisión, la Comunidad de Madrid y Consumo porque entienden que se trata de un intento de manipulación.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, Asimelec, aseguró ayer que el apagón analógico previsto para dentro de 22 meses es perfectamente factible. Su presidente, Martín Pérez, afirmó que considera que la industria está cumpliendo los compromisos que marcaba el decreto ley de impulso de la TDT de diciembre del 2005. La patronal, eso sí, recuerda que todavía quedan asignaturas pendientes como la reactivación de la ley audiovisual y la creación del Consejo Audiovisual, la necesidad de impulsar el plan de adaptación de antenas colectivas, así como la sincronización de estos planes en las diversas autonomías y distintos municipios. También incidió en el desarrollo de contenidos, otro de los elementos clave para la total implantación. Actualmente la cobertura estatal de la TDT supera el 85% de la población y ya se emiten 21 canales que en algunas zonas ascienden a 32.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Cuando dos ladrones entraron en el apartamento compartido de Kate Duplaga en White Plains, Nueva York, para desvalijarlo, cometieron el error de llevarse junto al televisor de pantalla plana varios iPods, el DVD, las películas y los juegos, también dos ordenadores portátiles. Especialmente uno de ellos, el Macintosh de la joven de 19 años empleada en una tienda de Apple. En efecto, ni corta ni perezosa, Kate se fue a su lugar de trabajo, encendió otro Mac y utilizando un programa de la marca de la manzana llamado Volver a mi Mac, consiguió acceder a su portátil perdido. El software parte de un servicio online de Apple al que es posible suscribirse por $99 al año, permite conectarse en remoto al propio Mac desde cualquier otro ordenador de la misma marca y que lleve el sistema operativo Leopard. Una vez establecida la conexión a través de Internet, el usuario puede ver y manejar su máquina como si la tuviera delante. Y lo que vio la joven fue como alguien, el ladrón, se dedicaba a hacer compras por Internet. La persona que estaba sentada frente a su máquina se acababa de comprar una cama. Entonces se le ocurrió que podría activar la cámara de su portátil y verle la cara en directo al delincuente. Al principio la pantalla solo mostró una habitación llena de humo y una silla vacía. Pero al poco tiempo un joven se sentó en ella y empezó a teclear. Era el momento. Kate ordenó a la cámara de su portátil que hiciera una foto. Cuando eso sucede, aparece una cuenta atrás en pantalla para dar tiempo al sujeto a que se coloque. El ladrón, sorprendido, tardó en reaccionar y cuando lo hizo, intentando tapar la cámara con la mano, ya era demasiado tarde. La joven imprimió la fotografía y se la enseñó a sus compañeros de piso. Uno de ellos reconoció al sujeto. Era el amigo de un amigo, que un par de semanas antes había estado en el piso en una fiesta. Fue entonces cuando debió de ver el botín y planear el robo. Gracias a la fotografía, la policía detuvo al ladrón y a su cómplice, y consiguió además recuperar una gran parte de los objetos robados. El programa de imagen usado por Kate se llama PhotoBoot. Viene de serie en todos los Macs.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Yahoo ha anunciado la compra de Inquisitor, una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de tecnologías para la mejora de las búsquedas en Internet. La compañía dirigida por Jerry Yang no quiso desvelar los términos financieros de la operación, si bien precisó que David Wadmay, fundador de Inquisitor, se incorporará con su equipo a la empresa de Internet. Con la compra, Yahoo busca reforzar su presencia en el segmento de las búsquedas en la red y en el interior de los equipos informáticos. En este caso, Inquisitor está especializada en el desarrollo de aplicaciones destinadas a Safari, el navegador de Apple. El citado wannabe ha diseñado ya aplicaciones para equipos Mac de la empresa de la manzana, no solo de búsquedas, sino también de servicios como el intercambio de archivos P2P. La compra de Inquisitor se produce en un momento de polémica provocado por el posible acuerdo entre Yahoo y Google en el segmento de la publicidad en Internet. Ayer se supo que un grupo de 16 lobbies y organizaciones estadounidenses han remitido una solicitud al Departamento de Justicia del gobierno norteamericano para que inicie una profunda investigación del posible pacto. En una carta enviada a Thomas Barnett, responsable de la división antimonopolios del citado departamento, los denunciantes advierten que la alianza con Yahoo otorgaría a Google casi el 90% de la publicidad ligada a las búsquedas en el mercado estadounidense.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La compañía canadiense Research in Motion ha presentado un nuevo terminal BlackBerry llamado Bold, que utiliza la conectividad móvil de tercera generación y con el que intenta acercarse a la clientela del iPhone de Apple, pues ofrece nuevas características multimedia y una pantalla más grande para navegar por Internet. Tendrá un precio entre $300 y $400. Bold incorpora la nueva generación de procesador móvil de 624 megas y 1 giga de memoria de almacenamiento, así como capacidad para leer tarjetas de memoria microSD. La pantalla es la de mayor resolución producida por BlackBerry, de 480x230 puntos. El teléfono está preparado para la navegación por Internet con un buscador de alto rendimiento y una pantalla que, según BlackBerry, proporciona una representación de imágenes similar a la de un ordenador de sobremesa. Para moverse por menús y páginas web utiliza un trackball, cuyo funcionamiento imita al ratón tradicional y diversas funciones de emulación permiten a los usuarios elegir entre la presentación de contenidos HTML como en un ordenador de sobremesa o la versión para móvil. Gracias a su GPS incorporado, el Bolt puede indicar cuál es su localización exacta. Posee una cámara de 2 megapíxeles con grabación de vídeo y zoom digital de 5X. Puede reproducir audio con 2 altavoces del equipo. Tiene Wi-Fi e incluye una función para facilitar la conexión a redes móviles protegidas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Ciberdelincuentes han iniciado una nueva modalidad de ataque económico que consiste en enviar a gerentes correos electrónicos supuestamente remitidos por tribunales de justicia, donde se solicita hacer clic en un enlace determinado con el fin de recibir una citación judicial. El enlace en cuestión muestra un documento de aspecto oficial que, sin embargo, contiene código maligno que es transferido al ordenador del usuario con el fin de captar información personal y permitir al remitente asumir el control del sistema intervenido. El mensaje de correo electrónico está provisto de un sello y su texto está redactado en un formato oficial. Solo hay pequeños detalles, como el uso de dominios.com en lugar de los .gov, que revelan su origen adulterado. Expertos en seguridad informática califican esta nueva modalidad de fraude como walling, en lugar del conocido phishing, cuyo propósito es captar pequeños peces para redes zombie. La caza de ballenas está dirigida hacia usuarios acaudalados e influyentes. El mensaje en cuestión hace referencia al nombre, estado civil, domicilio particular y otras informaciones personales de la potencial víctima, recabados mediante distintos métodos, tanto públicos como obtenidos mediante procedimientos de ingeniería social y robo de identidad. Webs and Security Labs ha investigado este asunto y concluye que un alto número de usuarios se ha dejado engañar. Entre los gerentes que han recibido tales comunicaciones figuran, entre otros, altos funcionarios de Citibank, eBay y América Online. En abril, la compañía de seguridad informática SonicWall también informó sobre el tema, comentando que este tipo de ataques funciona ya que los destinatarios se sienten obligados a actuar. Norman también reportó el asunto, indicando que las citaciones falsas provenían desde servidores en China. Según WebSense, la caza de ballenas dirigida estos días contra usuarios estadounidenses tiene su origen en Gran Bretaña.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fabricante de ordenadores Hewlett Packard, el segundo mayor del mundo, se encuentra en conversaciones para comprar la compañía de consultoría y externalización de servicios tecnológicos Electronic Data Systems, según dijeron ambas compañías. El valor de la operación podría alcanzar los 13.000 millones de dólares, según afirmó una fuente familiarizada con la negociación. Este precio no incluiría la deuda de EDS, que según informa el diario Wall Street Journal. Un acuerdo entre ambas compañías mejoraría la posición competitiva de HP frente a IBM en el mercado de servicios informáticos hasta convertirse en la segunda mayor compañía del mundo. En la actualidad, según la compañía de investigación Gartner, IBM tendría un 7,2% de la cuota de mercado de los servicios de tecnología. EDS se encontraría en segundo lugar con un 3%, mientras que HP sería quinto con un 2,3%. La fuente, que no quiso ser revelada, dijo que ambas compañías planeaban anunciar el acuerdo tras el cierre del mercado del martes, aunque puede que a última hora las negociaciones no lleguen a buen puerto. La compañía saliente de la fusión sería capaz de recortar los gastos generales, a la vez que permitiría a HP vender más servidores, entre otras cosas, a los clientes de EDS. Este es a grandes rasgos el modelo de IBM y es lo que está claramente detrás de la operación, competir con el liderazgo de IBM en el sector tecnológico. HP ha venido considerando durante mucho tiempo ampliar sus negocios de servicios. En 2000, la firma se retiró de las conversaciones para comprar a la consultora de negocios PricewaterhouseCoopers por hasta 18.000 millones de dólares. 2 años más tarde, en octubre de 2002, IBM cerró la compra de la división de la consultoría de PricewaterhouseCoopers por 3.500 millones de dólares. Además de HP e IBM, EDS también compite con Accenture y Computer Science en Estados Unidos, así como con las compañías indias Infosys Technologies, Tata Consultancy Services and Cognizant Technology Solutions. Abrimos la agenda de conectados, que informa de los siguientes eventos. Del 16 al 18 de mayo se celebra el Internet de Guna en la Audio Yodio con una fiesta por todo lo alto. Habrá sesiones divulgativas de 20 minutos sobre nuevas tecnologías, ordenadores para navegar o aprender a navegar por la red, campeonatos, videojuegos y la degustación del dulce de Internet. La participación en todas las actividades es gratuita. Más información en www.ieguna.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security en esta ocasión. Ahí se encuentra Xavier Francisco. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo para destacar?
Pues no, está todo bastante calmo en ese sentido. Nos ha llegado un sinfín de malware, solo que no hay ninguno que haya sido suficientemente peligroso o se haya expandido lo suficiente como para poder mencionarlo.
Hoy vamos a hablar de empaquetadores, lo hemos hecho en alguna ocasión, y de las nuevas amenazas que pueden suponer el uso de estas utilidades que son ampliamente extendidas entre los creadores de malware. Antes de nada, Xavi, ¿qué es un empaquetador?
Pues son realmente aplicaciones que permiten, digamos, encapsular o realmente, como se llama, empaquetar, digamos, con diferentes métodos, un fichero para que cuando sea ejecutado en un sistema el ordenador lo interprete a pesar del código que puede llevar interno. O sea, es como si fuera, para decirlo de grosso modo que lo pueda entender un usuario normal, es como si comprimiéramos el fichero. Realmente coge todas las librerías que tenga el ejecutable y, digamos, las empaqueta en un único fichero, para que cuando lo reciba un usuario solo tenga que ejecutar ese fichero y él ya tiene todas las instrucciones para poder manejar esas librerías o las instrucciones que tenga introducidas dentro de su código. Uh-huh. Realmente es como si fuera, pues eso, el típico WinZip, WinRAR, solo que al final estamos hablando de ficheros ejecutables. Único que en vez de ser un ejecutable que el usuario lo va a ver como un .exe normal, internamente pues puede ser empaquetado por diferentes métodos.
Xavi, con lo cual lo que pretendes decir es que su utilidad, al margen del uso que le están dando los creadores de malware, el uso fundamental es de que un ejecutable, un fichero, un programa que queramos utilizar ocupe en el disco duro menos espacio del que realmente ocuparía, ¿no?
Algunos de ellos permiten realmente ocupar menos a la hora de enlazar todos los ficheros, pero realmente se trata de, la verdad, es unificar esos ficheros que normalmente suelen tener las aplicaciones. En vez de tener una aplicación pues con 7 o 8 ficheros, un ejecutable y X librerías, lo unifica todo para tener solo un ejecutable, y de tal forma que pues simplemente tengas que enviar un único fichero para poder ejecutar esa aplicación. En este caso pues son los típicos ficheros de malware, el típico ejecutable. Cuando lo ejecutas pues te va a hacer ciertas instrucciones del sistema, pues para, o bien para robarte datos, o para modificarte algunas entradas del registro, o para crearte algún servicio y que esté latente esperando alguna instrucción.
¿Sabe? ¿Y cuál es la amenaza o quizás la amenaza que se puede incorporar con el uso de estos empaquetadores y que habéis detectado últimamente?
Pues hombre, la situación más preocupante simplemente es que al ser herramientas públicas que las puede conseguir cualquiera buscando en cualquiera de los foros que puedes encontrar en internet, lo que se observa es que realmente todo el incremento del malware que suele existir y que está viniendo desde hace poco tiempo, desde hace un año y medio prácticamente, que está habiendo un considerable aumento de malware, realmente no es que sea malware creado nuevo específicamente que tenga novedades y que sean códigos realmente muy llamativos, muy importantes, sino realmente se nota que son realmente malware que ya se conocía, solo que modificando con ciertas herramientas disponibles al público para poder empaquetarlo de diferentes métodos, consiguen que las detecciones por firmas de las compañías de antivirus no los detecten. De tal forma que un usuario que quiera comenzar en este tipo de fechorías lo tiene muy fácil, pues para coger una creación de un malware o código que está disponible también al público en internet, modificarlo con cuatro cosas, con cuatro herramientas ya bien predefinidas para decirle pues con qué tipo de empaquetado quieres encapsularlo, o si quieres añadir una función aparte, o si quieres ya directamente una herramienta que te permita subirlo a una web y directamente ya te genera todo el código necesario para dejarlo ahí arriba y poder infectar a usuarios. Hay multitud de herramientas que permiten pues fácilmente a cualquier iniciado meterse en este mundillo. Uh-huh. La parte, no voy a decir frecuente, sin más, es una cuestión que realmente con eso intentan conseguir que las detecciones, o digamos que los ficheros maliciosos, sean indetectables para las compañías antivirus. Por ello es recomendable pues que los usuarios, cuando busquen soluciones antivirus, siempre busquen alguna solución que no solo tenga detecciones por firma, sino que también tenga una solución proactiva. Dado de que a la hora de ejecutar esos ficheros en nuestro sistema, cuando los ejecuten, si no tienen una solución proactiva, evidentemente no los van a detectar, se van a infectar fácilmente. Sin embargo, teniendo una solución proactiva, ese módulo, por decirlo de alguna forma, va a analizar el comportamiento de ese fichero ejecutable y según las entradas de registro que vaya a copiar o modificar o qué tipo de servicios vaya a ejecutar o qué instrucciones tenga internamente, pues va a alertar al usuario de que ese fichero está haciendo algo que no debería o no sería recomendable que hiciera, normalmente mostrando el típico mensaje de que es un fichero sospechoso, etcétera, y que se ponga en contacto con su compañía de seguridad para poder analizarlo más fácilmente.
Soluciones proactivas, en el caso de Panda Security se denominan True Prevent, ya llevan varios años en funcionamiento con muy buenos resultados. Es una forma de adelantarse a estos creadores de malware que, como vemos, cada día pues están más al alcance de cualquiera. Xavi no lo definía como preocupante, pero a mí desde luego que sí que me parece que hay que prestar una cierta atención, ya que esto está permitiendo pues que personas con no demasiados conocimientos sobre cómo funcionan todos los programas o cómo hacer una utilidad, bueno, más que una utilidad, un código malicioso, pues se adentren sin tener conocimientos y, por supuesto, sin saber en qué es en lo que puede terminar todo esto. Vamos a finalizar, Xavi, esta conexión, como todos los días, haciendo un repaso del nivel de alertas en Pandalas.
En estos momentos mantenemos el nivel de prealerta naranja debido al índice de recogida de malware activo, que asciende un 15%.
Un 15%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Antes de finalizar este informativo, vamos a mirar al cielo. El miércoles el tiempo seguirá revuelto con abundante nubosidad a primeras horas y durante la tarde-noche. De todas formas, en las horas centrales del día se abrirán claros, pero por la tarde y noche se volverán a producir los chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, especialmente en el interior. El viento soplará variable flojo con intervalos moderados. Las temperaturas máximas bajarán en 2 o 3 grados. Los termómetros oscilarán entre los 15 y 21 grados en Bilbao y los 14 y 20 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio oscilar entre los 11 y los 19 grados. Con la información del tiempo un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Es que ricasco eta bihar arte.